Vamos ya con la tertulia de todos los días, y para eso saludamos a los compañeros y compañeras que tenemos con nosotros a través de la línea telefónica. Mikel Arana, uno, Mikel.
Bai, kaixo egunon.
Y tenemos también aquí en los estudios de Urruña a Maite Ubiría, como todos los viernes. Kaixo, Maite.
Egunon, bioi.
Bueno, si os parece, antes de nada os propongo comenzar la tertulia de hoy hablando sobre la polémica que han suscitado las declaraciones racistas de ayer del alcalde de ese estado, declaraciones que ya están en los juzgados. La denuncia está hecha por SOS Racismo y por un grupo de migrantes. Y para hincarle el tema a este tema, a esta cuestión, si os parece, antes de nada, creo que tenemos ya la conexión, hacemos una entrevista express, una entrevista rápida con Brígida Ridruejo, que es de SOS Racismo, y la tenemos atrás de la línea telefónica. Egunon, Brígida.
Egunon.
Bueno, antes de nada, la pregunta simple y directa: ¿qué valoración o cómo calificáis desde SOS Racismo las declaraciones hechas por el alcalde de ese estado?
Bueno, a ver, nosotros ayer de lo que estábamos hablando era de vulneración de derechos. Solamente queremos hablar de eso, de que se han vulnerado los derechos de algunos vecinos y vecinas de ese estado que llevan más de 2 años intentando empadronarse y que no lo han conseguido. Hemos agotado la vía administrativa, es decir, hemos ido varias veces al ayuntamiento a solicitar empadronamiento de manera oral, por escrito, hemos acudido al Defensor del Pueblo, al Ararteco, incluso hemos acudido al INE, al Instituto Nacional de Estadística, puesto que pudiera ser que tuviera capacidades para hacer efectivo el empadronamiento de estas personas, y no lo hemos conseguido. No se puede justificar esta vulneración de derechos ni con un calentón en una conversación ni hablando de delincuencia, porque la delincuencia no justifica lo que estaba pasando en ese estado. Entonces, bueno, que no se nos despiste la mirada de lo que estamos hablando, de lo que supone estar empadronado para los ciudadanos y ciudadanas, que es acceder a los derechos sociales más básicos, como son la educación, como es la sanidad, y como es en el caso de estas personas que han denunciado, que son de nacionalidad rumana, es decir, comunitarios, pues el estar inscritos en el registro de comunitarios de Policía Nacional, tener un NIE, un número de identificación, y poder desarrollar su vida aquí con normalidad.
Bueno, aparte de esas declaraciones, que son las que más eco mediático han tenido, la cuestión es que, según las pruebas, algunas sonoras de audio, grabaciones que habéis presentado en los juzgados, el alcalde llevaba tiempo, incluso había hecho reuniones, ¿no?, con algunas agencias inmobiliarias para que no alquilasen pisos a grupos de inmigrantes. Datos que son los que habéis llevado a los juzgados, ¿verdad?
Claro, en primer lugar, se trata de dos reuniones, ya se lo contamos a la jueza o juez que vaya a llevar la denuncia, que le vaya a tocar la denuncia que presentamos ayer, le ponemos las fechas de las reuniones. Son dos reuniones con representantes de inmobiliarias, por lo tanto dos reuniones públicas en el ayuntamiento de ese estado, en un lugar público. Y por otro lado, estamos hablando de personas que están viviendo en Sestao, que tienen un alquiler, que tienen un contrato de alquiler, lo cual les da derecho a estar empadronados. Y además, si estas personas llevan 2 años o más viviendo en esas viviendas y sus arrendatarios, las inmobiliarias, no tienen quejas, resulta un poco increíble el discurso que tuvo ayer el ayuntamiento de ese estado.
Brigia, no te vamos a quitar mucho tiempo. Además, sé que la jornada de ayer pues fue muy, muy intensa por parte de los medios de comunicación, que os bombardeamos a llamadas bastante, yo creo. De todas maneras, una última pregunta. Detrás de todo esto, de las declaraciones del alcalde, de la denuncia que habéis interpuesto, tampoco quería yo mirar al dedo y si te parece... Bueno, querría poner la mirada precisamente en la luna o en el meollo de la cuestión. ¿No opináis que tras de esto, tras estas declaraciones del alcalde, bueno, pues hay un problema o un racismo latente? Ayer mismo en ese estado 1.000 personas se manifestaban, dando apoyo al alcalde. ¿No os preocupa todo eso?
Sí, bueno, es el trabajo del día a día de esos racismo, ¿no? Cuando hablamos de los discursos de los personajes políticos, cuando avivan el racismo, alimentan el odio racista, ¿no? Al final, no solamente el alcalde de Sestao, otros muchos políticos, hablando constantemente de inmigración y vinculándola con criminalidad, pues al final todo eso cala en el imaginario social de la población y, bueno, muchas personas pues no quieren, no tienen un gran rechazo hacia la población inmigrante, porque es lo que están oyendo a sus representantes políticos, y es que hay que cuidar mucho el discurso político, no incitar al odio y ser consecuente, porque nuestros gestores públicos tienen que cuidar la diversidad, tienen que respetar los derechos, tienen que respetarlos y además ejercerlos, y en este caso lo que ha pasado en Sestao es que se genera desigualdad vulnerando los derechos, impidiendo estar empadronados, se lleva a muchas personas a una situación de exclusión social y además afecta en la construcción de la identidad de estas personas inmigrantes, y por supuesto no es bueno para la convivencia entre vecinos y vecinas, y pasa lo que vimos ayer, ¿no? Que hay a cada lado de la acera dos grupos de vecinos y vecinas que tienen una percepción diferente de la inmigración.
Bueno, tenemos que dejarlo aquí. Brígida Ridrujo, de SOS Racismo. Miesker, muchas gracias por haber atendido nuestra llamada. Un saludo.
Un saludo.
Bueno, Maite, Miquel, escuchabais a Brígida, de SOS Racismo. ¿Qué os parecen las declaraciones de ayer? Lo que ha trascendido en relación a esas reuniones que mantuvo el alcalde de Sestao con las inmobiliarias, esa grabación, lo que dice en la inmobiliaria y todo el trasfondo de esta polémica, Miquel.
Bueno, yo creo que hay varios factores, ¿no? En primer lugar, digamos, el más evidente, que es las inaceptables declaraciones del alcalde en esa reunión con las inmobiliarias, pero no solo eso, ¿no? Sino en su propia rectificación de ayer, si se quiere, no corregía el fondo, ¿no? Decía, bueno, pues que efectivamente tal vez no había empleado los mejores términos al llamar mierda a colectivos de personas, pero en el fondo volvía a insistir con el tema de la criminalidad y volvía a vincular, bueno, pues determinados vecinos de Chavarri con la criminalidad, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que fue una petición de disculpas, supongo que forzado por las circunstancias y las vísperas electorales, pero desde luego a lo que a mí respecta, por ejemplo, como ciudadano de Bilbao, bien cerquita de ese estado, no me parece que fueran unas declaraciones mínimamente aceptables, ¿no? Pero luego hay un asunto que es todavía, yo creo, más grave, y lo decía Brígida, ¿no? Es decir, estamos hablando de la imposibilidad manifiesta y a propósito de vulneración de derechos de personas, ¿no? Como es la imposibilidad de empadronarse en el municipio con todo lo que eso supone, ¿no? Que además, entre otras muchas cosas, implica implica un delito de prevaricación. Es decir, un alcalde no puede dedicarse, según sus propios gustos o aficiones con respecto a cómo modelar la ciudadanía de su municipio, empadronar a unos o a otros, ¿no? Y luego está, bueno, la propia actitud del Partido Nacionalista Vasco. Una cosa es que tengas un alcalde, bueno, pues que sea incontinente verbal y además tenga unos, bueno, pues unos brotes xenófobos terribles y que además te dediques a defenderlo, como vimos ayer a Juan Mari Aburto y al propio Josu Erkoreka, y o te quedes en silencio, ¿no? Que es lo que parece que están haciendo, un poco esperando a que él pase el chaparrón. A mí me recuerda mucho la actitud del PNV, bueno, pues a la que ha sido la del Partido Popular con las declaraciones machistas de Cañete, y que cuando eran de Cañete, pues la candidata de Izaskun Bilbao no ha tenido ningún inconveniente para ponerse morada a criticar a Cañete, y sin embargo, bueno, pues ayer mismo Izaskun Bilbao era incapaz, ¿no?, de encontrar una explicación a esta cuestión, y ni siquiera, bueno, pues ponía en tela de juicio la actuación de su alcalde. Y luego ya hay un último factor, que es el, bueno, pues los índices de criminalidad que existen en Sestao, que efectivamente son índices de criminalidad altos, y los problemas que eso genera particularmente en el barrio de Chavarri. Pero desde luego lo que está claro es que eso no se resuelve en ningún caso, bueno, pues impidiendo el empadronamiento y condenando a la exclusión social a determinados colectivos que puedan habitar en Chavarri, sino todo lo contrario, es decir, fomentando programas de empleo, fomentando programas de formación y siendo capaz, pues en lugar de buscar bueno, pues el modelo de exclusión, un modelo inclusivo, y si hace falta también pues definir determinados modelos de protección ciudadana en algunos de los barrios, bueno, pues ahí es donde hay que hacer mayor hincapié, ¿no? Yo creo que es un episodio francamente grave, y por mucho que, bueno, pues el Partido Nacionalista Vasco quiera mirar hacia otro lado, desde luego yo entiendo que lo que debería haber hecho ayer mismo cuando se conocieron estas declaraciones es exigir la inmediata dimisión del alcalde, o de lo contrario, teniendo en cuenta que la alcaldía no es, así como la concejalía, sí, es un cargo, bueno, pues unido, digamos, a la voluntad del individuo, la alcaldía no. Si se mantiene el alcalde es porque el partido entiende que debe de seguir siendo así.
Sí, bueno, coincidir, ¿no?, con todas las declaraciones y con todas las opiniones que se ha vertido, ¿no?, por parte de Mikel, ¿no? Decir, fíjate, la gravedad que le concedo a esta cuestión, que la primera confesión que hago es que me hubiese gustado que esta información hubiese salido fuera del periodo electoral, para que pudiésemos hablar de los problemas de fondo sin que nadie interprete que las opiniones que estemos dando ahora a representantes de otras formaciones políticas obedecen a la glotonería política propia del periodo electoral, en el que uno intenta, lógicamente, reafirmar su proyecto e intenta denostar el proyecto de su contrincante en las urnas, ¿no? Me hubiese gustado que se hubiese dado esta denuncia y se hubiese dado esta información en otro periodo, para que se interpretaran las palabras que vamos a utilizar ahora, ¿no? Yo creo que en esta tertulia, como unas palabras que son, obedecen a la crítica política, obedecen a la idea política, o obedecen desde luego a un sentimiento muy profundo de que tenemos otra visión de las cosas con respecto al alcalde del PNV de Sestao. Pero ha ocurrido en este momento. Haya ocurrido en ese momento, y tampoco es baladí que ocurra en este momento. Y seguramente el Partido Nacionalista Vasco tendría que haber dado una respuesta acorde a la gravedad del problema, pero también acorde a este momento. Porque efectivamente en esta campaña electoral, si algo nos ha quedado claro, es que la clase política actúa con concepto de clase, es decir, y protege a los suyos, y no trata igual a los otros. Y eso ha ocurrido, pues bueno, con el lamentable hecho de León en la primera parte de la campaña, ha ocurrido con las declaraciones que acaba de evocar Mikel con respecto al señor, al candidato del Partido Popular, y ha ocurrido ahora con las declaraciones y con el presunto delito cometido, que ha podido cometer el alcalde de Sestao con estos vecinos de la localidad, ¿no? Entonces, eso yo diría que son unos signos muy malos, que se transmiten unos signos muy malos a lo que es la ciudadanía en este periodo electoral también, y que desde luego no ayudan a recuperar la confianza en la política, y no ayudan tampoco a que efectivamente avance, digamos, lo que es el debate de las ideas, que es el que nos corresponde, ¿no?, a los representantes políticos. Dicho esto, yo entiendo que la respuesta del Partido Nacionalista Vasco no ha estado a la altura de la gravedad de lo ocurrido, es decir, que tendría que haber actuado con una mayor contundencia. Es decir, las palabras ayer del alcalde no se pueden calificar casi ni se llega a retractar. Desde luego, con el fondo no se retracta. Desde luego, no pide disculpas a estas personas, algo extraño, ¿no?, en el Partido Nacionalista Vasco, que tantas veces reclama a los demás, que pidan perdón, actos de contrición, casi de corte religioso en otro tipo de materias. No hay una disculpa hacia lo que ha ocurrido con estos ciudadanos. Y parte de lo que ocurrió ayer en las calles de Sestao, pues seguramente también el Partido Nacionalista Vasco tendrá que dar alguna explicación, porque yo no le veo al Partido Nacionalista Vasco como un partido muy espontáneo, le veo como un partido muy de orden, que controla mucho sus respuestas. Y si hubo seguramente ese respaldo al alcalde, es porque dentro del Partido Nacionalista Vasco o en su sección, digamos, de Sestao, se ha querido dar el apoyo al alcalde ante esas declaraciones impresentables, de una enorme gravedad, que afectan, yo creo, esas sí que afectan a lo que es la convivencia ciudadana, al principio de igualdad en la sociedad y a valores que son muy relevantes para la sociedad vasca. Y no ha habido una respuesta a la altura ni por parte del alcalde ni por parte del Partido Nacionalista Vasco, que no nos ha dicho qué va a hacer con ese alcalde. Desde luego no ha forzado una dimisión, que podía haber forzado esa dimisión, y en este periodo todavía estaría más aconsejado forzar esa dimisión para dar un mensaje muy claro a la ciudadanía sobre la tolerancia cero con respecto al racismo, a la xenofobia, a los valores que generan ruptura social, y no nos ha dicho si a futuro también qué tipo de determinación va a tomar con ese alcalde. Y me preocupa porque me parece que
¿Y efectivamente... ¿Y te preocupa ese racismo latente que hay ahí?
Sí, bueno, y me preocupa que haya esa tolerancia por parte de un determinado sectores del Partido Nacionalista Vasco y que eso se dé en Vizcaya, porque, bueno, con todo el respeto que nos merecen las personas que ya nos han dejado, las personas fallecidas, yo recordaría las declaraciones de Iñaki Azcuna, ¿no?, con aquella caza al navajero, algunas declaraciones que dijo sobre la comunidad china. Yo creo que engarzan determinados pensamientos, digamos, de corte populista, que se acrecientan en situaciones de crisis, en momentos en que la sociedad pues no tiene muy claro hacia dónde va, que tiene problemas de identidad, que tiene problemas con respecto a la situación socioeconómica y el futuro. Y me parece de una enorme gravedad que eso se acepte, pues bueno, pues no sé, como una especificidad de un determinado alcalde, ¿no?, que es una cierta verborrea, habla de una determinada forma. Es que está muy preocupado por su ciudad. De eso se decía de Azcuna cuando hablaba de eso. Y seguramente del señor Vergara se dirá lo mismo. Me parece que es grave, que estamos hablando de cuestiones que, como digo, afectan a la organización social, que afectan al equilibrio social de nuestra sociedad, y me parece muy grave que no se den unas respuestas más claras. Y en este caso, además, estamos hablando de un presunto delito. No es un tema de verborrea, no es el calentón, no es eso solamente, aunque eso ya es muy grave, porque no creo que es un calentón. Se repite en dos reuniones, es en sede municipal, en reuniones públicas. No estamos hablando de un calentón, seguramente estamos hablando de interpretar la realidad de una forma determinada. Pero es que, sobre todo, estamos hablando de la cuestión del empadronamiento. Estamos hablando de personas a las que parece ser que se ha obstaculizado el empadronamiento. Ahí ha podido haber hasta un delito de prevaricación. Estamos hablando de cuestiones muy graves que yo creo que tenían que haber tenido otra respuesta.
Bueno, cuestiones graves esta semana, la verdad que se han acumulado, ¿eh? Los exabruptos y las polémicas creadas en este caso, además... Bueno, pues por el lado derecho, me refiero en este caso a la denuncia que hacía Dignidad y Justicia contra Coca-Cola y contra el actor Gozón Sánchez. También os quería pedir una opinión sobre todo esto. Ayer, bueno, el representante de Coca-Cola ya decía que ellos no habían quitado el anuncio por la presión de Dignidad y Justicia, sino que simplemente, bueno, se había agotado el tiempo que lo querían mantener en televisión porque no había dado los resultados que ellos esperaban. Bueno, después de hacer estas también, el representante de Coca-Cola decía que respetan todas las ideologías y sensibilidades. Hacía estas declaraciones o estas aclaraciones el representante de Coca-Cola. Y Daniel Portero, que saca pecho y dice que va a informar a Estados Unidos de todo esto. Bueno, antes, ¿qué, Miquel, qué se puede pensar, qué se puede decir? Porque, bueno, no es que den marcha SAT, sino que en este caso, Dignidad y Justicia, este grupo de la ultraderecha, saca pecho, como decía ahora.
Bueno, Dignidad y Justicia siempre, ¿no? Es decir, yo creo que los ejemplos de las actuaciones de Dignidad y Justicia no son nuevos y siempre van en el mismo sentido y también son, bueno, pues un grupo que rara vez hacen nada positivo por apoyar la convivencia, ¿no? Yo quiero decir que no es tanto Dignidad y Justicia, sino en este caso un medio de comunicación que le dedico, ¿no? Que es el periódico El Mundo, que titula, que abre portadas con una noticia que en sí mismo pues tampoco debería tenerla y montan toda una campaña, ¿no? Y ante esa campaña, bueno, pues en primer lugar, yo creo que Coca-Cola, como multinacional gigantesca, pues en lugar de hacer caso omiso, digamos, a esa presión, pues bueno, manda unos comunicados más o menos confuso, diciendo que sí que no, luego al final acaba diciendo que no. Aquí la cuestión es que hay muy poco respeto por parte de determinados medios de comunicación y determinadas, en este caso, sectores de opinión con respecto a la libertad de opinión de cada una de las personas, ¿no? Y por lo tanto, seguir insistiendo en lo mismo y seguir con el tema de que si apoya, no apoya, que si es, que si no es, volvemos a oír expresiones como filotarra, proletarra y demás, bueno, pues a la vista está que la extrema derecha necesita eso para poder seguir manteniendo un discurso, insisto, un discurso que en ningún caso es un discurso que favorece la convivencia. Y el problema es, por mucho que ahora diga Coca-Cola lo que quiera decir, bueno, pues que tenemos un actor, en este caso Ochón Sánchez, que si quiera o no si quiera, pues mucho me temo que lo va a tener muy complicado para trabajar a partir de ahora, ¿no? Es decir, volvemos un poco pues al modelo caza de brujas del macartismo norteamericano, y por lo tanto, bueno, pues yo creo que ahí se ha generado un perjuicio personal pues francamente grave, y a ver cómo ahora pues a este hombre le recomponen, digamos, su propia capacidad, primero, de poder opinar como, bueno, pues ser social y ser político, que somos todos, y en segundo lugar, poder seguir trabajando.
Sí, bueno, Mikel, hablabas del Mundo. Hoy, por ejemplo, el Mundo sigue cargando. El gobierno liga la agresión a Montoro con el independentismo. Ese es el titular hoy principal del Mundo, ya que mencionabas a este periódico. Y eso sí que es verdad, Maite. Dignidad y Justicia no tendría la capacidad que tiene si los grandes medios de comunicación españoles no le dicen la cobertura que le dan.
Claro, lógicamente. Y bueno, y tiene la capacidad de poner el nombre de una persona en solfa y poner en peligro su trayectoria profesional, ¿no? Y generar una polémica absolutamente ficticia y que solamente responde pues a esos sectores, como hemos comentado, más ultraconservadores, que tienen ese altavoz en el diario El Mundo y otras cabeceras en otros momentos, y que por supuesto calan, ¿no? Y que bueno, generan ese tipo de polémicas que, bueno, que yo creo que son muy convenientes, ¿no? Para el Partido Popular en ese periodo de campaña y en general, pero también en este periodo de campaña, como la polémica con la cuestión de Montoro y demás, que le permiten hacer pues ese discurso, ¿no? Que engarza también pues con ese fascismo, digamos, sociológico, ¿no? Estamos en elecciones europeas y no es una casualidad, ¿no? Que las listas ultras en el Estado español tengan tan poca previsión de voto, ¿no? Pues lógicamente es porque ese fascismo sociológico está perfectamente ensablado con el Partido Popular. Nos dicen las encuestas que el 90% de las personas que son de esa ideología votan al Partido Popular, y evidentemente el Partido Popular hace guiños a todo el espectro de su electorado, y también le hace guiños a ese espectro más absolutamente retrógrado. Pero efectivamente es lamentable, ¿no? Pues que efectivamente pues lo que es la dignidad de una persona, su nombre, su trayectoria profesional se ponga en peligro por actitudes de estas características, ¿no? Y que realmente hay muy poca posibilidad de defensa de la persona, del individuo, en este caso del actor, más allá de su voz, que yo creo que ha hecho unas declaraciones absolutamente comedidas, absolutamente pues muy dignas, ¿no? Con respecto a lo que ocurre, más allá de eso y de la solidaridad que se puede generar con esta persona o la simpatía que se le puede expresar, el daño está causado, ha pasado el titular, ya no se hablará de ni Coca-Cola ni de esto dentro de 3 días, pero posiblemente esta persona tenga problemas para el desarrollo de su actividad. Y bueno, pues eso obedece efectivamente, ¿no? A esa lluvia fina de tics claramente fascistoides y de tics claramente de persecución de caza de brujas y de listas negras, ¿no? Y ese es el modelo del PP, ¿no? Y efectivamente pues es lo que hay.
Por cierto, estamos en Cale Gorrián y no estamos en otra órbita, ¿eh? Sabemos que es el último día de campaña electoral, que hasta ahora no lo habíamos mencionado, pero como solo nos quedan dos minutos, si queréis un comentario al respecto. Bueno, todos los sondeos auguran mucha abstención al respecto. Bueno, ante esa abstención, ante el desapego de la ciudadanía, ante las instituciones europeas, Maite, ¿qué decir? ¿Cómo animar a la gente? Y lo mismo a ti, Mikel, pero muy brevemente.
Bueno, pues yo creo, ¿no?, que somos animales políticos, ¿no?, y que los ciudadanos tienen que defenderse, que tienen que defenderse de todas, en todos los ámbitos, y que, lógicamente, en este caso hablo, digamos, a lo que yo entiendo que es el pueblo de la izquierda, ¿no?, al pueblo que tiene esos sentimientos, esos valores progresistas. Yo creo que está llamado a movilizar, está llamado a decir que basta de este tipo de modelo, este modelo que aplica a Bruselas, pero que tiene estos tics por parte del Partido Popular en Madrid, y que tiene los tics, por desgracia, que hemos visto autóctonos en el caso de ese Estado, que hay que decirle que no a ese modelo, modelo, que hay que decirle que no a la troika, que hay que decirle que no a los recortes, que hay que decirle que no a este macartismo imperante, a este pensamiento único que se va imponiendo, que hay que decirle que no a ese modelo de construcción europea y generar alternativas, alternativas de izquierda, alternativas de base, alternativas sociales. Yo creo que tenemos razones para votar, porque no nos gusta, como no nos gusta esa Unión Europea y no nos gusta el pensamiento que es mayoritario en esa Unión Europea, yo creo que hay que pelear para cambiarlo. Y yo creo que hay que votar, porque el voto es un arma de ciudadano, es un arma de protesta, es un arma de rebeldía y de construcción de alternativas, y hay que estar ahí. El domingo hay que estar votando, y a mí me gustaría que nuestro país se diferenciara en eso también, ¿no? Y que haya una participación más alta de la que, por desgracia, parece que nos augura a nivel comunitario, ¿no?
Ya veremos, pero lo cierto es que, bueno, mucha gente de la izquierda opta muchas veces también por la abstención. Miquel, ¿tú qué irías? Pero ahora sí, brevemente.
Sí, no, de manera muy sencilla, quiero decir que la derecha no se va a abstener, porque no se abstiene nunca y por eso ganan siempre, ¿no? Y por lo tanto yo creo que puedo entender el hastío, el desapego y las malas sensaciones que a la gente de izquierdas nos dan estas elecciones, pero a pesar de todo creo que quedarse en casa al final es tanto como dar por bueno aquello que van a hacer, bueno, pues quienes están fomentando las políticas que precisamente nos llevan a este punto, ¿no? Y por lo tanto yo sí animaría a todas las gentes de izquierda a que el domingo acudan a las urnas y voten opciones de izquierda.
Bueno, pues con eso lo vamos a dejar. Ya veremos cuáles son los resultados y el próximo viernes los comentamos. Maite, Miquel, Mi Esker.
Es que el castoso, ¿eh?
¿Cuándo seguí?